GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Siempre decimos en GPS que hablar de Haití es hablar de un país alejado del sur de América, del cual poco se sabe. Bueno, siguen existiendo intentos de diálogo que busquen lograr un gobierno de consenso. Hay mucha incertidumbre sobre el camino que pueda tomar este diálogo entre el gobierno de Jovenel Moïse y la oposición. Incluso hay organismos que intentan mediar. Hasta el Vaticano intentó encontrar una solución. Con el analista Edwin Paraizón vamos a conocer más de lo que pasa en Haití y les presentaremos además un nuevo videojuego que se llama Deportectives y que tiene la participación de futbolistas uruguayos, integrantes del deporte en general uruguayo, incluso periodistas. Es más que interesante cómo es también generar un videojuego en el Uruguay, qué mercado y qué expectativas hay respecto al avance de la tecnología en este país. Bueno, vamos a conocer más en este programa de GPS Internacional, cerrando la semana que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile porque las autoridades han decretado una alerta sanitaria en todo el país ante posibles contagios de coronavirus. El decreto permitirá tomar medidas eficientes para la detección a tiempo de posibles casos, certificar si se trata de un caso y prevenir un brote dentro del país, según explicó el ministro de Salud Jaime Mañalich.
Lo que está en juego hoy día para un país como el nuestro, estando lejos, ¿no es cierto?, de China, es que tratemos por todos los esfuerzos de que sabemos que nos va a llegar algún caso, de detectarlo a tiempo, de ponerlo en aislamiento, de certificar si se trata o no verdaderamente una infección por coronavirus y de prevenir un brote secundario dentro de Chile, o sea, que esa persona contagie, ¿no es cierto?, en su familia, en donde vive, a otros y tengamos pequeños brotes secundarios y en eso estamos empeñados. El número de nuevos casos era vertiginosamente creciente hasta hace 3 días atrás y eso ha ido disminuyendo en los informes de los últimos 3 días, desde 3.900 nuevos casos, 3.500 nuevos casos, 3.200. Es primera vez que se observa una caída en el número de nuevos casos.
Los abogados defensores del expresidente de Brasil, Lula da Silva, pidieron aplazar su próxima audiencia judicial porque el exmandatario viajará al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. El viaje se extenderá del 12 al 15 de febrero para reunirse con Bergoglio el jueves 13. Según la prensa brasileña, la audiencia con el Papa fue gestionada por el presidente argentino, Alberto Fernández, durante su visita al Vaticano la semana pasada. Al anunciarlo en su cuenta de Twitter, Lula escribió que no solo agradecía al Papa la solidaridad que tuvo con él en un momento difícil, sino sobre todo su dedicación a los oprimidos. También quiero discutir la experiencia brasileña en la lucha contra la pobreza, escribió Lula sobre la reunión. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, regresó a su país este viernes tras la gira que realizó durante una semana por varios países de Europa. El mandatario afirmó que la gira salió como el gobierno quería que saliera y destacó que el Fondo Monetario Internacional debe estar viendo que la región quiere atender lo que la Argentina ofrece como solución para la cuestión de la deuda.
Bueno, en Haití se anuncia un retorno del diálogo entre el gobierno de Jovenel Moïse y la oposición. Las conversaciones buscan alcanzar un acuerdo que permita avanzar hacia un gobierno de consenso. En febrero del 2019 comenzaron importantes protestas sociales que expresaban el descontento con el actual gobierno. La semana pasada hubo un intento de mediación del Vaticano, pero este fracasó a no alcanzarse un acuerdo sobre la fecha de finalización del actual gobierno y los mecanismos de gobernanza a implementar. No obstante, sí hubo coincidencias sobre la necesidad de aprobar una nueva constitución. Para conocer las perspectivas sobre este reinicio de las conversaciones entre gobierno y oposición, estamos en línea con el analista Edwin Paraizón. Bienvenido, Edwin. ¿Cómo se puede definir hoy la coyuntura política actual en Haití?
Bien, yo diría que estamos en una indefinición total, porque ya tenemos unos 7 meses con un gobierno renunciante, lo cual afecta seriamente el desenvolvimiento administrativo del país, porque el gobierno renunciante no puede tomar nuevos compromisos, no puede firmar nuevos contratos, y las leyes prevén pues unas limitaciones que afectan la cotidianidad. Por eso se ha iniciado un ejercicio de diálogo en varias oportunidades. El mismo presidente Jovenel Moïse ha insistido en formar unos comités que podrían ocuparse del tema del diálogo interhaitiano, pero visto que lo consideran como parte del problema, muchos sectores, representantes de algunos sectores, no han querido sentarse con él y lo que han estado pidiendo es su salida del poder. Entienden que la solución de la crisis haitiana pasa por la salida del presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, cuando se considera el contexto internacional o las relaciones internacionales de Haití, entonces uno se topa con el hecho de que una potencia como los Estados Unidos pues apoyan totalmente al presidente Jovenel Moïse. Y por eso la dificultad para la oposición en lograr un objetivo por el cual han luchado bastante. ¿Ustedes se acuerdan de lo que se llamó hace ya unos meses el país LOC, el PIB LOC? También es una situación que tuvimos hace 2 años. Pues el mandato de Jovenel, si se queda por los 2 años que le faltan para clausurar su mandato, para terminar su mandato, eso será un mandato perdido, totalmente perdido para Haití. No sabemos cuál otra carta pudiera tener el presidente Jovenel Moïse debajo de la manga, qué puede hacer él, porque hace tiempo que ya hemos dicho que la única forma política para mantener la presidencia tal como está sería el nombramiento, la designación a través de un acuerdo político haitiano de un nuevo primer ministro que no venga, que no salga de la cercanía de la presidencia, sino que los partidos políticos, la sociedad civil, las iglesias y las otras fuerzas vivas de la nación se pongan de acuerdo para nombrar, para designar, para aceptar una personalidad de mucho crédito en la sociedad haitiana, sea a nivel local o sea a nivel de la diáspora, pero que sea una persona que inspire confianza, que tenga el liderazgo necesario para que él componga, que lleve a cabo la integración de un nuevo equipo gubernamental que pueda combinar, digamos, tecnócratas con personas que han tenido militancia, personas de todos modos con la formación adecuada, pero que han tenido militancia en algunos temas y que la gente les tenga confianza. Para tomar un solo ejemplo, el Ministerio de la Mujer en Haití debería de ser manejado por una figura del sector de las mujeres, del sector femenino, que inspire confianza. El Ministerio de la Diáspora, de los haitianos viviendo en el extranjero, igualmente son entidades públicas que deben ser manejadas por personas sensibles a esos temas. Es para dar tan sencillamente 2 ejemplos de lo que podría ser la integración, la composición de un nuevo gobierno con personas totalmente íntegras, con personas que quieren a su país, que aman a Haití y que entienden que esa situación ya no puede durar, que Haití hoy es un país a la deriva. Necesitamos un nuevo capitán. Y en el caso de que el presidente, con el apoyo que tiene a nivel internacional, que todavía hay un sector influyente de la comunidad internacional que sigue promoviendo el diálogo, que sigue, a pesar de que se han dado cuenta de que el diálogo no ha podido funcionar hace más de un año, que hemos hecho varios intentos de diálogo, y ese último, que usted bien mencionó en la introducción del programa, un diálogo que se hizo en el recinto, en el local de la nunciatura en Haití, y a pesar de que la iglesia no jugó un papel protagónico en la conducción del diálogo, pero el mismo nuncio dijo claramente que para que eso se hiciera en la nunciatura, él tuvo que recibir la autorización del Papa. Por lo cual quiere decir que hasta ese nivel, y a nivel pues de otros dirigentes, de otros países de la comunidad internacional que son influyentes en Haití, sigan manteniendo, digamos, una alternativa que, si en el fondo, puede ayudar, pero no es la solución, no es la respuesta política para el momento. La respuesta política es lo que estamos tratando de definir aquí, es la integración de un nuevo equipo gubernamental.
Edwin,
reencauzar Haití y que por lo menos intentemos salvar algo en los 2 años que le quedan al presidente Moïse.
¿Qué rol juegan actores del exterior, incluyendo el grupo de países amigos de Haití en Naciones Unidas? ¿Ayuda en algo el contexto internacional a solucionar este conflicto o es algo que solo puede solucionarse a nivel local?
Digamos que a través de la Carta de la OEA, a través de otros instrumentos internacionales, los países de la comunidad internacional pueden sentirse preocupados por una situación en cualquier parte del mundo. Y es lo que han expresado, tratando de mostrar pues su interés en que la situación de crisis política y socioeconómica grave pueda resolverse en Haití. Entonces, digamos, es una expresión de solidaridad que podemos y que es bueno aceptar. Pero, sin embargo, el error está en el hecho de que ese sector influyente de la comunidad internacional se ha mostrado, digamos, un poco parcializado y ha estado mucho más apoyando el establecimiento, apoyando el poder, que viendo la realidad. La realidad es que tenemos, por ejemplo, el surgimiento de grupos armados en casi todo el territorio nacional, que primero cuestiona ese surgimiento, es un cuestionamiento a la autoridad del Estado, porque la Policía Nacional de unos 16.000, 17.000 miembros no tiene la capacidad de controlar totalmente estas bandas criminales armadas que cada día provocan hechos violentos, inaceptables, inhumanos, inmorales, como tal por ejemplo, atacar a guaguas de pasajeros, y no solamente para robar las mercancías o lo que llevan encima de esos pasajeros, pero llegan hasta violar a las mujeres que están en esos vehículos. Y son casos que se han repetido que la policía no ha podido dar una respuesta. Por otro lado, tenemos a un embrión de ejército que tan sencillamente ha sido una respuesta de campaña. El presidente Jovenel Moïse lo prometió en su campaña y sin los medios adecuados, digamos, lanzó el ejército haitiano de nuevo, que todavía no ha podido jugar un rol, digamos, significativo. Entonces, a nivel local, tal como usted decía, a nivel local tenemos que buscar las respuestas políticas a través de la integración, la composición, es llevar el mismo presidente Jordán a entender que la salida, la más idónea para que él conserve el poder, que se mantenga en los 2 años que quedan, es por lo menos soltar, entre comillas, ¿no? Entregar el gobierno a las fuerzas vivas de la nación. Mientras tanto, pues la comunidad internacional se le pide por lo menos no pasarizarse, darse cuenta de las graves violaciones de derechos humanos que tenemos en Haití. Pero graves violaciones de derechos humanos provocados por cuerpos oficiales y cuerpos parapoliciales, que son grupos armados, pero grupos armados que están en combinación con un sector de la Policía Nacional Haitiana. Y por eso hoy hablamos de varios masacres que se han dado en los barrios populares, como en La Saline, como en Cité Soleil, como en Carchitay. Y la comunidad internacional, especialmente las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tienen todas las informaciones sobre la participación de personajes que están vinculados con el poder en esos distintos masacres. Fuera del experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, que ha producido un informe que ha sido bien apreciado en Haití, no hemos visto pues ninguna reacción que exija al gobierno llevar a la justicia a personas que han sido bien identificados y que se sabe que son personas que están vinculadas con el poder. Es la situación que tenemos, donde la comunidad internacional pues debe demostrar imparcialidad, debe de estar, tratar de estar mucho más del lado de la mayoría que seguir apoyando una clica, un pequeño grupo que han secuestrado a toda una nación.
Edwin Paraison, gracias por su presencia nuevamente en GPS.
Con mucho gusto siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a analizar lo que sucedió cuando la Cámara de Senadores del Congreso de Estados Unidos decidió rechazar la solicitud de abrir un juicio político contra el presidente Donald Trump por la denominada causa ucraniana. La propuesta de juicio buscaba abrir dos cargos por abuso de poder y obstrucción al Congreso. La decisión es resultado del respaldo casi unánime ofrecido al presidente por los congresistas del Partido Republicano en la Cámara Alta, en la cual gozan de mayoría absoluta. Donald Trump agradeció a los congresistas republicanos, criticó el comportamiento de los demócratas durante el proceso y llamó a los Estados Unidos a dejar atrás, dijo, esta horrible experiencia del juicio político. Por otra parte, la decisión fue duramente criticada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien afirmó que el presidente continúa siendo una amenaza para la democracia de los Estados Unidos. Pelosi afirmó que la decisión del Senado representa una traición a la Constitución de su país. Vamos a conocer justamente la importancia de esta decisión y sus posibles consecuencias. Estamos ya en contacto con Pedro Isern, director del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas. Bienvenido a GPS Internacional.
Muchas gracias, un gusto hablar con usted.
¿Cuáles son sus primeras impresiones de esta decisión?
En principio es un gran fracaso del Partido Demócrata y un relativo éxito del Partido Republicano y particularmente el presidente Trump. Este proceso empezó inesperadamente el pasado 24 de septiembre cuando Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara Baja, sorprendió a todos iniciando un proceso de juicio político, un impeachment, a partir de una conversación, como sabemos, que el presidente Trump había tenido con el presidente de Ucrania. Evidentemente se ha constatado un diálogo que no debió haber tenido lugar, pero sin embargo, en los últimos 3 años de la administración Trump, este tipo de irregularidades ha sido bastante sistemático. Esto no supone que eso haya estado bien. Sin embargo, supone que fue un proceso débil desde el inicio. Y la pregunta que surge es por qué hizo eso Nancy Pelosi y por qué lo hizo en ese momento. Y bueno, septiembre ya era el inicio del proceso de internas dentro del Partido Demócrata, y el Partido Demócrata tiene un problema estructural. Muchos decimos que hay un proceso de polarización en las sociedades contemporáneas complejas, en las prósperas sociedades occidentales, que genera una distancia tal vez insoluble entre distintos actores de la misma. Y el Partido Demócrata en los Estados Unidos representa cabalmente esta situación. Uno lo vio, uno podía ver eso a lo largo del año pasado, cuando incipientemente se sucedían los debates de los precandidatos demócratas, y uno lo termina de ver eso ahora, cuando ya se iniciaron primero por el caucus de Iowa el pasado lunes y después con la primera primaria que será en el estado de New Hampshire el martes próximo. El Partido Demócrata está partido, está en un punto atomizado, y uno tiene que pensar la decisión de Nancy Pelosi de comenzar este proceso de impeachment como aquel intento de cohesionar un partido que estaba en proceso de atomización a partir de este tipo de decisiones, llevando a cabo este juicio político, este proceso de impeachment, con una acusación, insisto, relativamente débil. Desde antemano ya se sabía cuál era el resultado en este Senado y en esta Cámara de Representantes tan polarizada. En ese sentido, el 18 de diciembre pasado, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, efectivamente terminó su acusación y la tenía que elevar al Senado. Y en verdad Nancy Pelosi, como sabemos, se demoró semanas y semanas, entre otras cosas porque en el Senado republicanos y demócratas no se ponían de acuerdo en el reglamento que iba a llevar a cabo este juicio en la Cámara Alta, y al final lo terminó haciendo alrededor del 20 de enero, generando así un proceso que de los tres impeachment acontecidos en la historia americana, el presidente Andrew Jackson, allá hacia finales del siglo XIX, uno más recordado por nosotros, al presidente Bill Clinton en 1998, y este ha sido de los tres el más corto. Sabemos que Richard Nixon renunció antes de ser llevado al proceso de impeachment. Así que al final del día, algo que se sabía, algo que estaba pensado por el liderazgo demócrata para intentar polarizar con ese enemigo que en verdad es Trump, para intentar limitar y que no se vea el proceso de atomización en marcha dentro de su propio partido, termina como iba a terminar, pero más aún en un contexto donde el resultado de las dos acusaciones tuvieron un resultado prácticamente igual, aunque hay que hacer una salvedad. En el caso de la obstrucción de justicia, el voto en el Senado salió 52-48, porque Mitt Romney, un senador por el estado de Utah, republicano, candidato a presidente por el partido en el 2012, en ese caso votó contra el presidente Trump y no lo hizo en el otro cargo de obstrucción de justicia. Es importante remarcar que para mover al presidente no solo se necesitaba una mayoría simple, sino dos tercios de la Cámara, es decir, 67 miembros, y eso estuvo siempre lejísimos de alcanzarse. Entonces, como síntesis, repito, el Partido Demócrata al llevar a cabo el impeachment no buscaba sacar a Trump de la presidencia, sino debilitarlo y mientras tanto maniacar el proceso de atomización interna que tenían. En un punto no ha logrado ninguna de las dos cosas.
¿Se equivocó a su entender entonces el Partido Demócrata al intentar este juicio político?
Y en principio uno puede remarcar que a lo mejor hizo lo menos malo. Si el resultado fue malo, uno puede en intento contrafáctico pensar que Nancy Pelosi sabía que el resultado iba a ser este, pero la alternativa era incluso peor, porque insisto, la dinámica interna del Partido Demócrata tiene un ala radical, bien representada ahora por este popular senador por Vermont, Bernie Sanders, y por la no tan popular senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, versus un ala más moderada que en principio representa Joe Biden, el vicepresidente durante las dos administraciones Obama, que a sus 77 años no solo está un poco falto de reflejo, sino es percibido por ese ala radical como un típico problema del sistema político americano, es decir, es hombre, es viejo, es rico, es blanco. Y a eso se le ha sumado la cuestión ucraniana, porque como sabemos, en verdad, todo esto empezó porque supuestamente Trump le habría pedido al líder ucraniano que un quid pro quo para investigar al hijo de Joe Biden, que estaba en el consejo directivo de una empresa estatal de gas ucraniana y que tenía un salario de $50,000 mensuales, cuando en realidad Hunter Biden, este bien polémico y bien complicado, hijo de Joe Biden, que muy probablemente aparezcan algunas otras informaciones en el futuro, cuando todos sabemos que Hunter Biden no tenía ninguna expertise en la cuestión del petróleo y del gas, con lo cual uno puede pensar allí que ha habido, en este ejemplo y en otros, un tráfico de influencias. Así que Joe Biden, y ahora hay que remarcar la aparición en Iowa, y muy probablemente el martes próximo en New Hampshire, de este popular alcalde de un pueblo de 100.000 habitantes en Indiana, de South Bend, Pete Buttigieg, un político relativamente joven, menor de 40 años, bastante moderado, que ante la relativa caída de Biden probablemente se posicione como una alternativa moderada válida. La otra, la quinta en cuestión, es Amy Klobuchar, una senadora por Minnesota, que ha tenido un 8-10% en la votación en Iowa, que las encuestas dentro de la primaria demócrata la posicionan alrededor de ese número, que probablemente no sea al final del día una candidata viable. Así que en verdad la cuestión de fondo del Partido Demócrata en un punto parece irresoluble. Ha surgido, se ha consolidado un ala radical, insisto, representada por Bernie Sanders, pero que tiene a esta popular congresista por el estado de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez, como otra de sus representantes, que no se sienten demócratas, se sienten socialistas dentro del Partido Demócrata. Y eso no es un problema coyuntural, eso probablemente sea un problema estructural o al menos de mediano plazo dentro del partido. Y en verdad yo creo que allí está gran parte del suceso de Trump y de esta decisión, ¿no?, repito, de Nancy Pelosi, de intentar cohesionar a su partido en busca de una causa común, que era confrontar con Trump. Y por último, me gustaría repetir, haciendo nuevamente hincapié en este punto, que Nancy Pelosi, siendo históricamente una líder aguerrida, una persona que ahora cumplirá 80 años en marzo próximo, siempre percibida como parte de este ala radical, en verdad, ante la aparición de Sanders, ante la aparición de este lado socialista del Partido Demócrata, ha quedado en el medio, ha quedado como mucho más moderada que ellos, pero bastante lejos de una posición centrista. Y está haciendo un cierto equilibrismo, que lo ha hecho a lo largo de su carrera, ha sido una gran política, una exitosísima carrera política, pero probablemente se encuentre ahora ante su mayor desafío.
¿Y Trump sale fortalecido de este proceso de cara a la campaña para su reelección, como dicen muchos analistas?
Yo creo que sí, pero que hay que tener precaución, ¿verdad? Con Trump nunca se sabe, es un personaje difícil de clasificar, no es un político clásico, esto lo ha traído hasta aquí, evidentemente al no ser un político clásico, eso lo ha llevado ni más ni menos que a la presidencia de los Estados Unidos, y muchos repiten e insisten que sale fortalecido. Yo creo que relativamente sí, porque el Partido Demócrata sale debilitado, no necesariamente porque un presidente que a través de un proceso de impeachment en sí mismo salga fortalecido, ¿no? El antecedente de Clinton, que probablemente muchos recordemos, cuando fue absuelto después de la votación por aquella situación con Mónica Lewinsky, otro tema de abuso de poder. En verdad, Clinton nunca terminó de recuperar el prestigio que había acumulado a lo largo de su presidencia, y más aún recordamos, ¿no?, que su candidato a vicepresidente, Gore, que fue el candidato a presidente de los demócratas en el 2000, hizo una estrategia de campaña que lo mostraba alejado de Clinton, ¿verdad? Hay una sociedad americana que todavía tiene una percepción fuerte y de desconfianza hacia esos líderes que mienten y mienten desembozadamente, explícitamente. Clinton lo fue, y Trump, que en tantos aspectos es distinto, en un punto también lo es. Uno podrá decir, bueno, pero en definitiva Trump ha mentido sistemáticamente a lo largo de su vida, no solo a lo largo de estos 3 o 4 años de presidencia, y en verdad eso parece no hacerle mella porque el costo ya está hundido. Es posible. Yo creo que ha salido, para contestar su pregunta, relativamente fortalecido, y a partir de una situación económica que es excepcional, ¿no? Los números de hoy de desempleo son de 3.6, la creación de empleo de hoy viernes, que se dio a conocer, hoy viernes 7 de febrero, muestran 225.000 nuevos puestos de trabajo en el mes, hay un crecimiento sostenido, hay un crecimiento histórico en cuanto a lo que ha durado la expansión económica, y eso evidentemente sin duda va a jugar. Sin embargo, yo no estaría tan seguro como están muchos que Trump camina tranquilo hacia su reelección. En verdad es un personaje complicado, en un ambiente político que se ha polarizado, que está demasiado cargado de cuestiones negativas, y en verdad la economía anda muy bien, pero la economía global se encuentra con tensiones importantes que pueden desencadenar una desaceleración. Así que el gran capital de Trump es el desempeño económico, y eso es posible que se mantenga a lo largo del año, pero no es 100% seguro.
Director, ¿y era esperable el importante alineamiento que el presidente obtuvo de los congresistas del Partido Republicano?
Sí, mayormente era esperable. Algunos apostaban a que no solo Romney, sino algún otro senador podría votar en contra, pero nuevamente, insisto, los republicanos son 57 de 100, los demócratas son 45 más dos independientes. Uno de ellos, por cierto, es Bernie Sanders, ¿no?, que está en la interna demócrata, pero que nunca fue por ejemplo, afiliado demócrata, es un independiente, es definido como tal en el Senado. Así que ese número de 53 a 47, más allá de que se esperaba la posibilidad de que sucediera esto de Romney, y por cierto, es importante remarcar que Trump presionó y esperaba que algún demócrata no votara contra él, sobre todo aquellos que están en estados muy pro-Trump, por ejemplo, Virginia Occidental, West Virginia, y otro senador que intentará reelegir ahora en noviembre, creo que en Nevada, y creo que hay un tercero en Nuevo México, aunque en verdad ahora de eso no estoy seguro, pero sí había tres senadores demócratas que están en proceso de reelección ahora para noviembre de este año, en estados donde Trump es muy popular, y él esperaba que votaran a favor del impeachment. Eso no se logró, pero es importante, insisto, remarcar que si bien Romney votó contra Trump en uno de las dos acusaciones, en verdad la mayoría simple no significaba nada, ¿no? Insisto, para ser destituido Trump se necesitaban 67 votos, y en el mayor de los casos obtuvieron 48 en una de las dos acusaciones. Esto significa que en verdad se estuvo siempre muy lejos de alcanzar esa mayoría, y que nuevamente, insisto, esto no era una cuestión de buscar la destitución en sí, sino una de buscar pegarle y de polarizar para debilitarlo. Y en ese sentido, repito e insisto, la jugada demócrata ha salido decididamente mal, más aún en una semana en donde estuvo el Estado de la Unión, el discurso anual de Trump del 20 de enero ante ambas cámaras reunidas. Todos los analistas dicen que fue el mejor de los cuatro, y en medio del fiasco de Iowa, ¿no? En Iowa recién ayer se terminaron de contar los votos en el caucus, y eso aún debilitó más a un partido demócrata que parece estar bastante, bastante a la deriva.
Director del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas, Pedro Isernt, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional.
Ha sido un gusto para mí.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque vamos a hablar de un nuevo videojuego de la empresa Golden Byte que se llama Deportectives. Se trata de un emprendimiento incubado entre los años 2015 y 2017 y es un videojuego educativo que busca enseñar y resaltar los valores en el deporte. Se diseñó para contar con la participación de importantes actores del deporte uruguayo con la idea de lograr un mayor impacto en los niños. Vamos a conocer más. Gabriel Weinzercher, licenciado en Gerencia y Administración de la Universidad Ort y es cofundador también de Golden Byte Game Studio, es quien va a estar con nosotros para contarnos más de este nuevo videojuego. Gabriel, bienvenido. Contanos entonces y cómo también podemos acceder a él, pero primero, ¿de qué se trata?
Bueno, así como dijiste, Deportectives, el videojuego, el último que estamos haciendo, es un videojuego educativo, enseña valores en el deporte, y lo interesante de este videojuego es que cuenta, digamos, con protagonistas y deportistas referentes del deporte uruguayo y periodistas. Entonces, para el niño, digamos, es muy lindo ver cómo se relaciona con estos deportistas durante el videojuego, ¿verdad?
¿Quiénes están ahí, por ejemplo?
Tenemos de varios deportes. Tenemos de fútbol, participan el Chori Castro con el Cebolla Rodríguez. En básquetbol está Victoria Pereira, que es la primera jugadora profesional de básquetbol en haber jugado en el exterior, digamos. También fue asistente técnica de la selección mayor. Está Marcel Felder como tenista y, bueno, Débora Rodríguez y Andrés Silva como los deportistas. Y cuenta también con la participación de Diego Sonsol, Martín Kessman y Alfredo Chandi.
¿Y qué papel cumplen ellos?
El papel de ellos es muy interesante porque es un papel muy protagónico. El videojuego trata, digamos, es un niño que quiere entrar en el mundo del deporte. Para eso tiene que ayudar a Diego Sonsol y a su asistente a encontrar distintos casos, como si fuese un detective, digamos. Tiene que encontrar distintos casos en los cuales va a tener que encontrar a los diferentes deportistas, ¿no? Entonces, para encontrar a estos deportistas, junto a Diego, bueno, y distintos personajes del deporte, va a ir recorriendo, por ejemplo, estadios, una conferencia de prensa, va a ir resolviendo minijuegos, y a través de resolver esos minijuegos, que son muchos deportivos, otros son de lógica, otros son de buscar, va a ir recibiendo pistas que lo van a ir acercando a los deportistas, pero también va a recibir valores, va a recibir datos históricos, anécdotas de los jugadores. Entonces tiene como un componente bastante distinto y muy lúdico como para aprender todo lo que son los valores desde otra forma, ¿no?
¿Cómo surgió la idea? ¿Hay videojuegos similares?
Mirá, la verdad que la idea se me ocurrió a mí, pero porque me encanta el deporte, yo soy el game designer de la empresa y los diseños del videojuego los pienso yo. Y bueno, surge porque el deporte, digamos, es algo muy importante en la vida de los uruguayos. Y bueno, para mí, yo también practiqué deporte de manera amateur durante toda mi vida. Creo que el deporte marca mucho a las personas. Y se me ocurrió porque creo que es algo que hace falta para los niños, aprender deporte o los valores de otra forma, ¿no? Y bueno, se me ocurrió, habiendo visto algunos otros videojuegos educativos, no existe, digamos, videojuegos educativos en el mundo que enseñen valores en el deporte, y mucho menos con protagonistas. Eso es lo interesante también del producto final que llegamos. Eso es algo que a nosotros como que nos llena de orgullo, haber podido llegar a un videojuego educativo de deporte y que encima estén los protagonistas, los verdaderos deportistas uruguayos, ¿no?
¿Cómo surge hacer un emprendimiento en la industria de los videojuegos aquí en Uruguay? ¿Cómo es eso?
Y bueno, los videojuegos es una historia muy interesante también, los videojuegos, porque es una industria creativa completamente, pero involucra también mucha programación y desarrollo. Entonces se mezclan muchas áreas, muchas disciplinas, mucho ilustrador, artistas, animadores, bueno, desarrolladores, y mi parte, que es la parte del game design, y toda la producción, digamos, ¿no? Y bueno, yo estudié desarrollo de videojuegos en una escuela en Montevideo que se llama AMAS, Escuela de Artes Visuales, hace un par de años, y ahí con mis compañeros, después de terminar la carrera, decidimos emprender Golden Byte Games, que bueno, la fundamos allá en 2015, y hasta el día de hoy, bueno, estamos lanzando juegos y estamos muy contentos. Vamos a ver qué próximos proyectos nos surgen, nos deparan.
¿Hay mercado en el Uruguay para esto?
El mercado es global. Desde el momento que uno hace o desarrolla un videojuego, siempre apunta al mercado global. Ni que hablar que se dan estos casos de Plan Ceibal, por ejemplo, que bueno, es un cliente para el Uruguay, pero digamos, nosotros hemos trabajado también con Cartoon Network para Latinoamérica. Están también distintos editores o publishers, que se llaman, que ellos están afuera y te ayudan a distribuir el juego. Pero una vez que uno se dedica a hacer un videojuego, ya lo piensa global, pero porque es muy fácil, digamos, exportarlo, en el sentido de que, por ejemplo, si yo pongo mi juego en el App Store o en el Google Play, seleccionar a qué países lo voy a apuntar, es fácil llegar. Lo que hay que hacer es como tener en cuenta que vas a llegar a distintos mercados. Entonces, por ejemplo, si haces un juego, tiene que estar, por ejemplo, en inglés, en español, en distintos idiomas, como para que, bueno, puedas tener más posibilidades de éxito, ¿no?
Y ustedes, además, han, de alguna manera, visto nacer este videojuego en una incubadora.
Sí, bueno, la parte de la incubadora, en realidad, nosotros nos incubamos, nosotros empezamos el proyecto en 2015 y nos graduamos, o sea, y tuvimos todo el proceso en Ingenio, que es la incubadora de empresas del LATU, y ellos nos han apoyado muchísimo en nuestra etapa como de nacimiento y de crecimiento, y nosotros como que nos hemos afianzado mucho durante esos años. Y bueno, nuestros primeros juegos que hicimos, sí lo pudimos hacer en la incubadora de empresas del LATU, y hoy por hoy, bueno, funcionamos de manera ya independiente, así como una operativa normal de una empresa, pero seguimos obviamente muy vinculados con ellos. Por ejemplo, ellos nos ayudan mucho en lo que es la difusión, lo que nos ayudan mucho en lo que es networking, que a nosotros puede ser de interés, sobre todo la parte de videojuegos. Y bueno, todas nuestras ideas siempre están vinculadas a lo que es el ecosistema de empresas de videojuegos. Y bueno, ellos están muy en contacto con nosotros siempre, son parte claramente de nuestra historia de vida, ¿no?
¿Andan en nuevos proyectos para este 2020?
Y bueno, estamos cerrando este, se cierra uno y ya empiezan nuevos proyectos. Estamos ahora en el proceso de empezar nuevos videojuegos, que es la parte, digamos, más divertida también, porque es la parte de prototipar y pensar nuevas ideas. Y una vez que llegamos a una conclusión de que algo nos gusta mucho y probamos con gente que le gusta, la idea es que entre en la producción, pero por lo menos por ahora estamos enfocados en mantener nuestros juegos anteriores y, bueno, en el lanzamiento de Deportectives.
Buenísimo, entonces, felicitaciones, a seguir adelante y estaremos atentos a nuevos emprendimientos, por ejemplo, bueno, en el área del videojuego como este, Deportectives. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias, Fabián, y un abrazo ahí a toda la gente.
Fabián, y vamos a seguir hablando de este Deportectives porque es un emprendimiento graduado de Ingenio, que es la incubadora de las empresas de LATU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que desde su fundación en el año 2001, Ingenio ha incubado ya cerca de 150 emprendimientos. Pero vamos a hablar, para conocer más, cómo fue incubar a esta empresa creadora de este videojuego, con Rosana Fernández, que es responsable justamente de Ingenio. Bienvenida a GPS Internacional.
Muchas gracias, un gusto estar en contacto.
¿Cómo fue todo este proceso con Golden Byte?
El proceso de Golden Byte arranca por allá por el año 2005-2006, no con ellos específicamente, sino con el primer concurso de videojuegos que organiza el LATU, y es a partir de ese concurso que empezó en 2005 que en el año 2015 Golden Byte se acerca a la incubadora, presenta su postulación y a partir de ahí, bueno, nos vinculamos y empieza todo el proceso de incubación.
¿Y en qué consiste ese proceso?
Ese proceso consiste, primero que nada, en entender la situación inicial en la que se encuentra el proyecto. Ellos tienen que llegar con un prototipo funcional, con una idea que esté inicialmente validada en el mercado. Tiene que ser un proyecto de base tecnológico. En este caso tenía que ser un proyecto de videojuegos y que pueda escalar, ¿no? Y a partir de eso se define un plan de trabajo para los próximos 12 meses, que básicamente es el horizonte de vida que tienen los proyectos en estas instancias de desarrollo, ¿no? Estas startups. Y con ello se define ese plan de trabajo y una serie de asistencias, de consultorías, de mentorías, se les acercan las redes de contacto, se les ayuda a obtener financiación. Y entonces cuando ellos entraron, se define este plan de trabajo, se les asignan los tutores, empiezan a trabajar con los ejecutivos de cuenta. Se desarrolló el primer videojuego, que era Disco Party. Con eso fuimos a la Agencia Nacional de Innovación. La Agencia Nacional de Innovación les dio apoyo con el instrumento de financiación. Luego también se sumó, ellos obtuvieron el ok, ¿no?, por decir de alguna manera, el visto bueno del Plan Ceibal para desarrollar un videojuego para incluir dentro de lo que serán las ceibalitas. Ahí aparece Ranadés, que es el segundo videojuego, y después básicamente siguió con el proceso de graduación, ¿no? Porque a todo esto ya habían pasado 24 meses desde que ellos habían entrado y toca graduarse, ¿no? Y graduarse es una buena noticia porque significa que el proyecto está pronto para pararse y valerse por sí mismo y salir por su cuenta al mercado.
¿Cómo se postula un emprendimiento en Ingenio?
Básicamente tienen que entrar a la web de Ingenio, allí hay un formulario donde se les hace una serie de preguntas, datos personales, una descripción inicial de lo que es el proyecto, les preguntamos cómo creemos que Ingenio les puede ayudar, o sea, qué es lo que esperan de Ingenio, le preguntamos la dedicación que tienen para con el proyecto y a partir de eso hay un comité de selección que les escucha, que les hace una serie de preguntas, de cuestionamiento, tratando de hacer un diagnóstico inicial de ese proyecto y del equipo, ¿no? Y a partir de ahí, si ellos entran, inicia todo ese proceso de incubación, de trabajo que les comentaba recién, que fue por el que pasó Golden Byte.
Yo decía que fue fundada Ingenio en el año 2001, ha pasado mucho tiempo, ¿cuál es la evaluación que se hace?
Y bueno, nosotros somos probablemente la incubadora pionera, ¿no?, que de alguna manera ha ayudado a desarrollar todo el ecosistema en Uruguay, habiendo sido la primera incubadora fundada en el país por LATU y por otros socios, y en ese camino han pasado más de 150 empresas, 44 empresas graduadas, más de 350 proyectos que se han sido evaluados, se han pasado por comités, y eso se traduce en puestos de trabajo, facturación, exportaciones, valor real y agregado a nivel país.
¿Cuál es la vinculación que tiene Ingenio con la región, con el resto de los países, con el mundo?
Y bueno, nosotros formamos parte de diferentes redes, tanto a nivel nacional como regional, como internacional. Somos parte de la red Inibia, que es una red de innovación y de incubadoras de Estados Unidos, probablemente es la red más importante. Y después desarrollando contactos y proyectos en común con otras instituciones, con otras incubadoras, y también este Ingenio, no lo estamos haciendo ahora mismo, pero en algún momento realizaba transferencias de tecnología, transferencias de procesos a otras incubadoras que estaban iniciando su actividad y que de alguna manera valoraban los procesos, el know-how y la trayectoria de Ingenio, y que básicamente contrataban sus servicios para ponerse a rodar, por decir de alguna forma.
¿Cómo estamos nosotros a nivel de la región?
Yo creo que estamos muy bien. Siempre las cosas son perfectibles, eso está claro, y creo que eso es positivo, ¿no? Porque ese pequeño inconformismo hace que haya una mejora constante. Pero sinceramente creo que el Uruguay en pocos años, relativamente pocos años, ha desarrollado un ecosistema emprendedor que es sólido, que está muy integrado, que esto es un gran diferencial respecto a los ecosistemas de otros países mucho más grandes, ¿no? Que están como bastante desintegrados. El ecosistema en Uruguay es sólido porque, entre otras cosas, está integrado. O sea, todas las instituciones que formamos parte del ecosistema trabajamos de forma muy aunada, de forma muy coordinada, de forma muy cooperativa, y eso le da valor, ¿no? Es un ecosistema que tiene los actores clave, los actores principales que tiene que tener un ecosistema, con agencias gubernamentales apoyando, con una ley de emprendedurismo que ahora ha sido promulgada, con las universidades integradas, con redes de inversores ángeles trabajando con estas universidades y con las agencias. ¿Hay cosas por hacer? Sí, hay, como siempre, ¿no? Lo que les decía, todo es perfectible, todo es mejorable, pero creo que se ha logrado algo que ha tenido y tiene un impacto muy positivo para el país y que esperemos lo pueda seguir teniendo en próximos años.
Rosana, ¿qué son los inversores ángeles?
Para empezar, los inversores son personas o grupos que están buscando inversiones, valga la redundancia, proyectos en donde invertir para rentabilizar su dinero, ¿no? Los inversores ángeles son aquellos que aparecen en las etapas más críticas del proyecto, que son las etapas iniciales, ¿no? Las etapas de ideación, donde básicamente lo que tengo es una idea y no estoy muy seguro de qué va esta idea, no estoy muy seguro cuál es el producto o el servicio que voy a ofrecer, no sé el precio, no tengo muy claro cuáles son mis mercados, cuáles son mis canales de comercialización, no tengo financiación, o sea, estoy iniciando. Entonces, esos proyectos que son básicamente con los que trabaja este ecosistema están en una etapa súper crítica. Entonces, el índice de mortandad de estas ideas es muy elevado. Entonces, se llama inversores ángeles porque son los que están dispuestos a poner su dinero y arriesgar esa inversión en esas etapas iniciales. Es más fácil invertir cuando la empresa ya está consolidada, cuando la empresa está rodando, está generando ingresos, tiene un modelo de negocios claro. Es más caro, probablemente hay que poner más dinero, pero es más segura esa inversión. En las etapas iniciales el riesgo es bastante mayor y entonces es ahí donde aparecen los ángeles, ¿no? Donde aparecen los inversores estos que probablemente están dispuestos a acompañar a estos proyectos, a estos emprendedores en esas etapas de enorme riesgo.
¿En qué proyectos están trabajando ahora? ¿Se puede dar algún dato?
Sí, en este momento tenemos proyectos de comercio electrónico, tenemos empresas de software factory, tenemos proyectos de robótica, tenemos proyectos que están trabajando con inteligencia artificial, y esto cruzado por diferentes verticales, por decir de alguna forma, ¿no?
Rosana Fernández, responsable de Ingenio, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional.
Nada, muchas gracias a ustedes, porque el apoyo que requieren estos proyectos es fundamental, con lo que este tipo de difusión que ustedes están haciendo les es de muchísimo valor. Muchas gracias y a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
Vamos a continuar con esta serie de conversaciones sobre el repliegue del multilateralismo como una tendencia del sistema internacional de las últimas dos décadas. En las últimas dos columnas de Diego Hernández Nilsson analizamos dos casos que suponen un giro en la política de Estados Unidos para el conflicto palestino-israelí, el traslado de la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y el acuerdo del siglo recientemente anunciado por Trump y Netanyahu. Diego, vamos a consultarte ahora por qué Estados Unidos está socavando con estas acciones el sistema multilateral que durante décadas contribuyó a crear y que le ofrece tantas ventajas para mantener su rol preponderante en el mundo. ¿Es de alguna forma una actitud irracional?
No necesariamente es irracional. Lo que sucede es que Estados Unidos, como históricamente ha sucedido con todas las grandes potencias, que en algún momento lideran el orden mundial e intentan imponer las reglas de juego por las cuales se rigen las relaciones entre los países, se enfrenta a lo que en relaciones internacionales llamamos la paradoja de la gran potencia. Esta paradoja parte de una situación en la cual, por un lado, las potencias se benefician de las reglas de juego que han impuesto al resto del mundo y que aseguran cierta estabilidad en el sistema internacional. Eso lo vemos con Estados Unidos en algunos ejemplos evidentes, como el poder de veto que se reserva en el Consejo de Seguridad de la ONU, al igual que el resto de los países triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, o en el uso del dólar como divisa internacional, que en este caso es una ventaja exclusiva para Estados Unidos y que le permite endeudarse mucho más que otros países del mundo. Si por un lado sucede esto, por otro lado lo que sucede es que al obligarse a sí mismas a cumplir estas reglas de juego, las potencias se autolimitan en el uso de sus capacidades, en el uso de la fuerza, para satisfacer sus intereses particulares. Un liderazgo legítimo implica alcanzar consensos y a veces ceder a los intereses de otros socios que siguen ese liderazgo. Esto es lo que vemos claramente que pasa con Alemania en la Unión Europea, donde frecuentemente cede a los derechos de otros socios menores o le facilita la satisfacción de sus intereses particulares a un costo que le implica ceder recursos propios, típicamente plata, pero que le asegura el consenso sobre la Unión Europea como una organización, una regla de juego que satisfacen los intereses de todos los países que participan. Esta disyuntiva es lo que sucede, por ejemplo, con Estados Unidos en la invasión a Irak en 2003, en el cual estaba en la disyuntiva de seguir al Consejo de Seguridad y fortalecerlo como una organización que garantice la paz, o perseguir sus intereses particulares mediante la fuerza, sabiendo que no iba a tener el consenso de los demás países del Consejo de Seguridad. Pero sus intereses eran, bueno, en este caso, derrocar a Saddam Hussein o hacerse del petróleo de Irak, en fin, hay distintas versiones. En este marco, entonces, la paradoja consiste en que al imponer por la fuerza su voluntad, la potencia satisface su interés en el corto plazo a través de la coerción, a través del uso de la fuerza, pero al costo de violar las reglas de juego, que lo pueden hacer justamente porque tienen la capacidad de hacerlo. En el largo plazo, la potencia de esta forma socava el consenso sobre su liderazgo, sus socios ya no lo ven necesariamente como un líder legítimo, y tampoco el orden mundial, las reglas de juego que propone, se ven como legítimas. Si la Carta de Naciones Unidas aplica para otros países como Irak, como Rusia, como China, pero no para Estados Unidos, si las decisiones del Consejo de Seguridad no tienen carácter vinculante para Estados Unidos como lo tienen para otros países, entonces esas reglas de juego ya no son legítimas.
Diego, decías, en el caso de Irak se entiende que Estados Unidos tenía intereses en derrocar a Saddam Hussein en el petróleo, pero ¿qué intereses tan importantes tiene en menospreciar a Palestina?
Bueno, acá hay una segunda cuestión, tal vez también un poco teórica, que tener en cuenta, que es el llamado juego a dos niveles de la política exterior. Cuando un país formula su política exterior, obviamente hay un nivel de las relaciones internacionales que tiene que ver con, bueno, cuáles son sus objetivos en relación a los otros países del mundo, pero también tiene objetivos en relación a la política nacional, doméstica, convencer a sus ciudadanos de que las acciones que el país toma en el mundo son las que ellos esperan que tome y que son los ciudadanos que lo van a votar. En este caso concreto, lo que vemos es que Estados Unidos socava su legitimidad en el nivel internacional, en el nivel de las relaciones internacionales, sobre todo para Medio Oriente, y que eso fortalece, por ejemplo, a países como Irán o Rusia en Medio Oriente. Pero en cambio, en el nivel doméstico, se asegura el apoyo de los votantes judíos, como históricamente ha sucedido, para explicar el apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel. Y también ahora, desde hace algunos años, se gana de esa forma el apoyo de los votantes evangélicos, muy importantes en el apoyo a Trump. y para quienes liberar a Israel y a Jerusalén de las manos de los musulmanes en favor de la civilización occidental tiene un importante valor simbólico. Entonces, estos votos judíos y evangélicos pueden ser determinantes para la campaña por la reelección a la que Trump apuesta este año. Entonces, nuevamente, vemos un poco, complementando lo que hablábamos la columna pasada, como el interés de corto plazo asociado a la política nacional puede eventualmente comprometer la estabilidad de mediano plazo del sistema internacional.
Vamos a seguir, obviamente, con este tema del repliegue del multilateralismo en los próximos programas de GPS Internacional. Diego Hernández Nilsson, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.